Radio Universidad de Chile presenta Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Conduce Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.
Muy buenos días, apreciados y apreciadas auditores. Les saludamos muy cordialmente, esperando que se encuentren todos y todas muy bien. Les saluda Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Damos inicio a su programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores. Un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. En el programa de hoy, 19 de diciembre del 2023, conversaremos sobre la sexualidad de las personas mayores desde la perspectiva del trabajo social. Y para ello tenemos una gran invitada. Me refiero a Eliana Espinosa, ella es trabajadora social, académica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Eli, como le gusta que le digan. Bueno, ella además tiene una vasta experiencia en el ámbito laboral, fundamentalmente en el ámbito de las políticas públicas, ha tenido cargos directivos en la atención primaria, en el primer nivel de atención, y con toda su experiencia y un trabajo territorial hermoso, hoy día vamos a conversar sobre esta temática, que además ya van a ver ustedes que ella domina muy bien. Eli, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, querida amiga.
Hola Johnny, hola a todos y a todas. En primer lugar, dar las gracias por esta invitación, porque es un tema que no estoy muy lejana, ya estoy a paso agigantado a llegar a ser una persona mayor, y es un tema que nos tiene que preocupar a todos y a todas porque creo que estamos al debe. He sido parte de este proceso de investigación que tú has impulsado, así que muchas gracias por la invitación.
No, el agradecimiento es nuestro y siempre muy contentos también desde el programa y desde la radio Universidad de Chile, tener gente tan importante y tan con una rica experiencia como la que tú tienes al respecto. Y en ese contexto, bueno, Eli, tú como trabajadora social tienes una mirada muy cercana a las personas en general y en sus distintos contextos y realidades. Entonces, desde esa perspectiva, me gustaría preguntarte cómo miras tú en general la realidad de las personas mayores hoy en Chile.
Uf, es una pregunta difícil, difícil porque es hoy una realidad que está en directa relación con la historia de un país. Ya hoy día vemos que las personas mayores están sufriendo resultados de periodos de nuestra historia que de alguna manera u otra han tenido una significancia en su curso de vida. Yo creo que hay aspectos importantes que son necesarios que como país, como Estado, asumamos la responsabilidad. Asumamos no una responsabilidad desde una perspectiva asistencial, es decir, dar todo, que por mucho tiempo fue lo que se esperaba, sino que también generar aquellos espacios para que las personas mayores también tengan algo que decir respecto a qué es lo que piensan en relación a su propio ciclo vital. Yo creo que estamos al debe en todo lo que tiene que ver con las pensiones y la jubilación. Y ese es un tema que aparece en todas las redes sociales, en todos los noticieros, en todas las promesas de nuevos gobiernos, pero aún no tenemos una respuesta concreta respecto a qué hacer con las pensiones y jubilaciones de las personas mayores. Este es un tema que está siendo parte de la discusión en nuestro país y que ha sido y no ha estado ajeno a todo un proceso de crítica. Sabemos que hay muchas personas mayores que dependen en gran medida de sus pensiones para cubrir sus necesidades básicas, y en algunos casos estas pensiones van a ser insuficientes. Tenemos personas que su pensión les alcanza para la compra de medicamentos y enseres básicos, y no para cubrir necesidades que, por ejemplo, la recreación, por ejemplo, la posibilidad de compartir con otros. Por lo tanto, creo que el tema de las pensiones y la jubilación es un área que como Estado y como país debemos realizar políticas sociales que permitan mejorar esas condiciones. Y esto es una responsabilidad de todos y de todas. Y no, vuelvo a insistir, no es un tema que esté ajeno a la discusión país,
sí,
pero requiere de cambios importantes, requiere de flexibilidad y requiere de disponibilidad para hacer el cambio.
Oye, y en muchos... Sí, te iba a preguntar, y en muchos casos, a mí, yo he visto cuando de repente voy, camino por el centro, por la calle, veo muchas, digamos, personas mayores con personas más jóvenes que uno entiende son familiares, hijos, hijas, en fin, porque le acompañan a la pensión, pero también le acompañan porque esa pensión es un cargo para esas personas también que les acompañan. Y lo que quiero decir en definitiva es que esta paupérrima pensión pasa a ser parte del ingreso más importante a veces dentro de una familia. O sea, tiene que además de su... O sea, si lo que tú dices, no se sustenta a sí misma la pensión para esa persona mayor, pero esa pensión paupérrima está también... De ella dependen el hijo, la hija que está cesante o los nietos. Y por tanto es más grave el problema, digamos. No sé si tú lo has palpado, o sea, en el territorio también.
A veces forma parte de la único ingreso estable que tiene una familia.
Uf, qué terrible.
Porque hoy día además estamos viviendo un proceso social en nuestro país donde las relaciones contractuales se establecen principalmente en relaciones a honorarios o relación de pago por día. Entonces, el único ingreso estable es la pensión. Y no podemos olvidar además que estamos saliendo de dos procesos importantes en nuestro país, y bueno, en nuestro país todo lo que fue el estallido social y a nivel mundial lo que fue la pandemia, lo que significó reestructurar nuevamente a las familias. Tenemos un número importante de personas que volvieron a su núcleo familiar porque hubo una pérdida de trabajo que no les permitió seguir solventando a lo mejor la vivienda que vivía, que habitaban. Y hoy día, si aplicáramos el censo hoy, a lo mejor nos encontraríamos con una variación que hubo en el censo anterior, donde un número importante era de familias unipersonales. Hoy día quizás nos encontraríamos con familias extendidas, es decir, con familias que están formadas por los padres y por otros familiares.
Sí, claro.
Entonces, es un tema social, un tema económico que hay que mirar, que a lo mejor hoy no se está viendo la consecuencia directa, pero sí la vamos a ver a futuro. Y no solamente lo vamos a ver en lo económico, Johnny, sino también en lo que significa el cambio de roles que las propias personas mayores están teniendo. Hoy son las madres, las mujeres, los padres los que están saliendo a trabajar y son los abuelos quienes están asumiendo un rol de crianza y están dejando de lado tareas que se asocian a lo que uno esperaría que estuviese presente en su ciclo vital.
Sí.
Por lo tanto, es un fenómeno sociológico, antropológico, que es importante mirar.
Sí, oye, muy de acuerdo contigo, Eli, porque, por ejemplo, hace dos días conversaba con mi madre. Ella vive en Talca, es dirigente social de un grupo y participa en otro. Le encanta ese trabajo social y territorial. Y me comentaba, en función del término del año de estas distintas organizaciones, una que dirige ella, insisto, y me decía que ha ido mermando en algunos casos personas muy queridas. Y una de las razones es justamente esa, que se hacen cargo de los nietos, los van a buscar a dejar al colegio o se quedan en la casa con ellos, pero en definitiva los tiempos se les acortan, pero además un cansancio y un agotamiento, me decía ella, por el hecho de estar a cargo de estos nietos. Me hace mucho sentido lo que tú me estás contando. Oye, y la otra, pero esta, Eli, una mirada muy general. ¿Cómo ves tú la situación de salud, la condición de salud de las personas mayores? Porque tú los ves en el territorio, los ves en los centros cuando estás con tus estudiantes o cuando pasas a hacer algún trabajo. ¿Cuál es la mirada general, así general, de la situación de salud de las personas mayores?
Mira, la situación de salud por ley está protegida en el sentido del acceso. Ya sabemos que todas las personas mayores de 65 años tienen que tener prioridad en la atención en salud. No obstante, en la práctica eso cuesta. Y cuesta precisamente por este fenómeno social que estamos viviendo. Porque si bien existe la posibilidad de acceso, que no es lo mismo que la oportunidad, porque tenemos también, no olvidemos que Chile es largo y angosto y tenemos zonas extremas donde el acceso a la salud significa andar en una barcaza un día entero para poder llegar a un centro de atención o porque a veces las rondas de los equipos rurales no alcanzan a llegar a esa zona.
Claro.
La ley establece la prioridad. No obstante, este fenómeno social no va a la par con un concepto que nosotros desde lo técnico en los servicios de salud llamamos de la gestión de la demanda. Seguimos citando a los adultos mayores, por ejemplo, en horarios que sabemos que no va a poder asistir o porque tiene que ir a buscar a su nieto al jardín o porque se tiene que hacer cargo de su nieto durante la tarde. Entonces, no hay una relación de mirar, y aquí hay una crítica que yo asumo desde los equipos de salud, ¿cuál es la verdadera realidad que están viviendo los adultos, las personas mayores hoy? Además, que un porcentaje importante además está cumpliendo un rol de cuidador, no solamente de nietos, sino también de sus parejas. Por lo tanto, está asegurado el acceso, pero la oportunidad es donde estamos al debe.
Mira qué
Además,
interesante.
estamos con una visión de atención en salud que está orientada a la recuperación y a la rehabilitación, siendo que debiéramos orientar nuestras acciones a mantener un adulto, una persona mayor, sana. Y para eso el proceso no empieza cuando tengamos 60 años. Empieza a los
Mucho antes, claro.
35, a los 40, para hablar de un envejecimiento sano. O sea, imagínate, hoy día tenemos un programa que es un programa que ha tenido éxito y es un programa donde las personas mayores asisten, que es el programa más adulto mayor.
Claro.
Pero ya existe un concepto que desde salud, que no solamente se da con las personas mayores, sino que se da en distintas perspectivas, que es el estigma y las etiquetas que le colocamos a las diferentes situaciones que vamos viendo. Entonces decimos que a ese programa solo pueden ir personas mayores. ¿Por qué no incluir niños? ¿Por qué no incluir jóvenes donde la relación intergeneracional sabemos, ya y así lo dice la evidencia, que genera un factor protector que nos va a permitir interrelacionarnos de manera distinta, donde la persona mayor va a poder dar cuenta de una experiencia de vida que tiene y aquel que tiene menor edad va a poder adquirir esa experiencia de vida?
Claro.
Entonces, también desde salud existe estas etiquetas que van marcando a la persona mayor con un concepto que nosotros denominamos el viejismo. O sea, la persona que llega a los 60 años ya está mal. Y yo estoy cercana a eso y no quiero tener eso. O sea, yo me quiero mantener
Pues,
activa.
claro. Pero entiendo entonces, hay que perfeccionar el enfoque preventivo de pesquisa para tener buenos controles, pero falta este enfoque y encuadre de promoción de la salud a este grupo, a este ciclo vital que evidente y que idealmente tiene que partir antes. Oye, Eli, ¿qué te parece que invitemos a nuestros auditores y auditoras a una pausa musical? Entonces, les invitamos a escuchar el tema Bonito interpretado por Jarabe de Palo.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, 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 El teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra, la vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito, todo me parece bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. La samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pere. Bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene prisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito, todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está cuando se está bonito. Qué bonito que se está. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está cuando se está bonito. Qué bonito que se está.
Ya estamos de vuelta en su programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores. Un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. En esta oportunidad y en este programa de hoy estamos conversando muy amenamente con Eliana Espinosa, trabajadora social, académica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y con cargos directivos importantes en el ámbito territorial y comunitario, en salud, en la atención primaria o en el primer nivel de atención. Eli, de acuerdo a lo que estábamos conversando, ahora profundizo un poco más en tu mirada y en tu experiencia docente de la Facultad de Medicina. ¿Cómo ves tú la formación de nuestros estudiantes de las ciencias de la salud? Yo entiendo que tú trabajas principalmente en la formación de médicos de la facultad, pero también te toca participar porque te invitan por tu conocimiento y expertise de otras carreras de las ciencias de la salud. ¿Cómo ves tú entonces la formación que tienen estos estudiantes con el enfoque del cual estamos conversando, vale decir, con esta perspectiva del abordaje de las personas mayores, que es los que hoy día en muchos centros están demandando y sobredemandando la atención?
Yo creo que tenemos que hacer una modificación y me hago cargo del comentario de nuestros currículum, porque nuestros currículum están orientados, digamos, a personas mayores desde un concepto que está etiquetado. Sabemos que hay un deterioro porque desde que nacemos nos empezamos a deteriorar, hay cambios, pero eso no significa que dejemos de hacer cosas y acciones asociado a nuestro propio estado. Y hoy lo que nosotros mostramos muchas veces a nuestros estudiantes es un adulto mayor que está dañado, un adulto mayor con polifarmacia, un adulto mayor con multimorbilidad. Por lo tanto, nuestra orientación debe estar en la preparación, como te decía, a un envejecimiento sano, a poder actuar de manera preventiva, promocional y anticipatoria. Yo creo que el concepto anticipatorio nos podría potenciar el que las futuras personas mayores, en las cuales yo me encuentro en el grupo, podamos llegar en mejores condiciones. Pero esas mejores condiciones también tienen que ver con mirar este proceso desde la integralidad. Las políticas sociales deben estar interrelacionadas, Johnny. Y hoy día, por ejemplo, yo te mencionaba el tema de las pensiones y las jubilaciones, pero tenemos también una brecha importantísima, por ejemplo, en las políticas habitacionales de vivienda de los adultos mayores. Tenemos un porcentaje importante de adultos mayores que no tienen vivienda y que tienen que vivir allegados. Y si es que la tienen, sus hijos viven en ese espacio. Entonces, ese núcleo, esa vida que uno esperaría llegar a la adultez mayor para desarrollarse desde la pareja, ya donde ya no existe la obligación de los hijos, donde no existe la obligación de pensar cómo voy a educar, qué voy a preparar necesariamente en la alimentación para que los chiquillos no sientan hambre, porque en nuestro país se ha vivido el hambre. No se está dando tampoco. Por lo tanto, la mirada que nosotros tenemos que entregar a nuestros estudiantes es una mirada anticipatoria, no una mirada de atención a la persona mayor cuando ya desde la definición del ciclo estén los 60 años
Claro, y con
y
muchos daños encima, digamos, en la salud me
claro,
refiero.
y desde la integración de las políticas sociales,
Perfecto.
donde nosotros formamos médicos y médicas. ¿Ya? Pero ellos son parte de un entorno y ellos también debiesen abogar porque desde la perspectiva que ellos tienen de salud, poder aportar a otras políticas. Y como yo te digo, el tema de la vivienda, del aislamiento social y a la base la discriminación y el estigma que existe frente a la persona mayor, lo debemos cambiar.
Sí.
Y ese
Oye,
es un proceso de larga data.
sí, claro. Oye, interesante, Eli, porque ahí hay un tremendo trabajo que hacer, en tanto después son los profesionales que van y que debieran impactar no solo en lo biomédico, sino que también en lo psicosocial, como muy bien lo dices tú, y asociado a temas preventivos y por sobre todo promocional. Entonces, todo esto es muy interesante en el enfoque, en el encuadre, como un paraguas, porque mira a dónde te llevo ahora, digamos. Te llevo a una conversación respecto de cuál es tu visión entonces sobre la sexualidad que viven las personas mayores en el día de hoy, digamos, donde todo lo precedente evidentemente está correlacionado. Pero ¿cuál es tu visión de la sexualidad que están viviendo estas personas mayores hoy día?
Mira, yo quiero tomar una frase que me marcó en una oportunidad, en un focus group que tú me invitaste a participar, de una mujer que me dijo, hoy día yo con el viejo podría hacer lo que quiera, porque no tengo el problema de que el cabro chico me esté escuchando, de que lo tenga acostado al lado, de que las paredes sean delgadas. Pero ¿quién me dice si yo puedo tener o no puedo tener relaciones sexuales? Porque cuando voy a la consulta, es lo que menos me preguntan en la consulta con la matrona, ni siquiera el doctor me lo pregunta. ¿Ya?
Mira.
Y te voy a decir, abre comillas, yo me mojo cuando estoy con el viejo. Entonces tú te das cuenta que la sexualidad se sigue viviendo,
claro.
A lo mejor no solamente desde la perspectiva del coito, sino de lo que significa de lo emocional y de lo afectivo de estar con un otro, de poder compartir un espacio con el otro. Y ahí yo creo que es importante trabajar ese aspecto. O sea, la sexualidad sigue siendo parte de nuestro desarrollo del ciclo. Lo que sí va teniendo variaciones. A lo mejor ya el coito, la relación misma, no va a ser lo más importante. Pero sí voy a tener el espacio de compartir, del cariño, desde la afectividad. Y eso, y lo hablo desde los equipos de salud, creo que no estamos preparados para hablar, porque además tenemos el estigma de que creemos que el adulto mayor es una persona asexuada, que no siempre.
O sea, esa lógica de viejismo que tú decías que existe en la sociedad en general, se transmite y se perpetúa o se transfiere a esta dimensión que es la sexualidad, así lo entiendo, digamos.
Exacto, o sea, y desde la misma visión que nosotros, personas comunes y silvestres, podemos ver, o sea, ¿cuál sería nuestra visión si vemos a dos personas mayores besándose en una plaza? ¿Cómo lo están haciendo? ¿No les da vergüenza? Entonces, también es un proceso de cambio de mirada que debe existir.
Claro.
O sea, no solamente, vuelvo a insistir, es el acto sexual, sino yo creo que aquí hay un proceso afectivo importante que debe ser acompañado con el acto sexual y que hoy día, y yo me refiero, digamos, al área en el cual estoy, en salud no se toca. O sea, pensemos que una de las prioridades que nosotros tenemos sanitaria en nuestro país para prevenir el cáncer en las mujeres es el PAP, que recuerdo a todas nuestras auditoras menores de 65 años que se lo tienen que hacer, ¿ya? Aprovecho de pasar el aviso.
El aviso comercial.
Pero el PAP es hasta los 65 años. Y hoy día, pensemos en la esperanza de vida. Ha aumentado y ha aparecido un porcentaje importante de cáncer en las mujeres mayores de 65. ¿Por qué? Porque nos preguntamos, pensamos que no hay vida sexual, claro, o no hay vida después de esa edad.
Oye, y algo que tú muy bien dijiste que hace un rato atrás, que los trabajadores de la salud en la atención, en el primer nivel de atención, no están preparados para abordar estas temáticas de sexualidad, digamos. Eso tú lo has podido palpar en las conversaciones, porque tú trabajas en directa relación con algunos centros y conversas con los profesionales, por lo tanto tienes esa mirada muy fresquita.
Sí, no hay una capacitación formal, ya no hay una, no sé si no existe la necesidad, ya, pero a nivel de país tampoco dentro de las políticas sociales está la prioridad,
sí,
ya de hablar de sexualidad en la persona mayor, persona, o sea, mayor. Si sabemos que, digamos, la esperanza de vida ha aumentado, pero hoy día la necesidad no es que las personas vivan más años, sino que las personas vivan con calidad.
Con calidad
y
de
la
vida,
sexualidad
es parte es de ella.
Parte
exactamente
de la calidad de vida de las personas.
Sí, claro. Oye, y lo otro que en estos conversatorios, en estos trabajos con ellos, con personas mayores, no sé si te ha tocado percibirlo, pero son las propias personas mayores que en particular a mí me han dicho que sienten como que hay una traba. En términos de no poder plantear sus problemáticas de sexualidad, en términos de que ellos sienten, y cuando intentan algo es como que chuta, hay algo ahí en los trabajadores que no lo están abordando y ellos lo sienten, digamos, lo perciben.
Lo perciben y también lo perciben también desde una perspectiva generacional. ¿Cómo le voy a decir a este niñito que es tan jovencito lo que me está pasando? Ya, porque a veces existe esta relación asimétrica entre el personal de salud y digamos, las personas que atendemos. Pero tampoco se da el espacio,
exacto,
para preguntar, porque tenemos la etiqueta de ¿se tomó el medicamento? ¿Está controlada su glicemia? ¿Ha tenido normal su presión? O sea, hablamos desde la enfermedad. no desde la salud, desde un concepto integral, que hoy día incluso se habla desde lo espiritual y desde lo estético, no desde lo estético de que yo ande lo mejor maquillada,
Claro.
sino de mi relación con un entorno que me permita vivir en armonía.
Exacto.
Entonces, yo creo que también, así como existen las consejerías antitabáquicas, las consejerías para la vida sana, que existe los exámenes preventivos del EMPA, también hoy debiese incluirse un área que tenga que ver con la sexualidad en las personas mayores.
Uf, qué interesante tema, Eli. Y mira, se nos fue el tiempo. Ya pasó, pero muy rápido en esta mirada desde la perspectiva social y del trabajo social que tú tienes, que por cierto, nuestros auditores y auditoras, estoy seguro han quedado muy complacidos con esta conversación. Así que nuevamente reitero mis agradecimientos para ti. Y nada, estimada amiga y colega, palabras al cierre del programa, para ti.
Muchas gracias, Johnny, por la invitación y vamos que se puede a las personas mayores, busquen el espacio, ya busquen el espacio, participen, pero no desde una participación que solamente sea ir a los grupos que también les permite un desarrollo, sino que también vayan generando el espacio para poder aportar a su propio ciclo y etapa de vida.
Muy bien, estimados y estimadas auditores, así termina Las Vueltas de la Vida con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores en el 102.5 FM de tu dial, Radio Universidad de Chile. Recuerda revisar el programa en Radio Universidad de Chile o Radio Universidad de Chile Online y busque la pestaña Vuelva a Escuchar o descargue nuestros programas directamente desde redes sociales y Spotify en particular. Les esperamos, como siempre, el próximo martes a las 11 a.m. Reciban un fraterno abrazo y que tengan una excelente semana. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.